Le doy la bienvenida, segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. Muy buenas noches, muchas gracias por su comunicación. Espero que su día esté terminando de óptima manera y le agradezco que en este día nos haya tomado en cuenta para ser parte del mismo, escuchando precisamente a Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Vamos con el resumen informativo. Transportistas y agricultores siguen sin llegar a un acuerdo con las autoridades federales para desbloquear completamente las carreteras tras una reunión celebrada hoy. Como resultado, los bloqueos en diversas partes del país continúan. Descarta el gobierno federal persecución a transportistas y campesinos por bloqueos en el país.
No tienen carpetas de investigación. Le preguntaron a la secretaria si era un delito cerrar las carreteras, y es un delito. Eso no quiere decir que vayamos a perseguir a las personas por manifestarse. Son dos cosas distintas.
Anuncia la presidenta Sheinbaum acuerdo nacional para homologar leyes contra el abuso de mujeres en el país, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Garantizar que ninguna denuncia sea desechada. Se pone a disposición de las víctimas el número 079, opción 1, en caso de que no sea atendida en alguna fiscalía.
Diputados federales se olvidan de la austeridad y se aumentan el sueldo en 4.9% para 2026. Percibirán casi 109 mil pesos netos mensuales. Desarticulan red de narcotráfico en el aeropuerto de la Ciudad de México. Ingresaban paquetes con droga en vuelos comerciales sin pasar por la revisión de rayos X. Hay el resumen en materia nacional y, bueno, me parece, querido Edgar Flores Maciel, que te rompieron la inspiración porque el tiempo nos ganó. Nos estabas diciendo el tema del estacionamiento increíble, perdón, lo cabeza dura que puede ser una persona no tener 3 centímetros de frente. Disculpa esta historia, igual si la rematas, por favor.
Sí, cómo no, mira, finalmente, después de esta cerrazón, de esta falta de empatía, de esta grosería, bueno, pues hoy cuestioné al Ayuntamiento de Guadalajara para saber si por lo menos tenían conocimiento del caso. Pues, efectivamente sí tienen conocimiento. Lo que dijeron es que van a abrir una investigación al respecto y cuando se tengan todos los datos de prueba, pues ya verán qué acciones, ojo, no hablaron de sanciones, acciones podían emprender. Ojalá, Mercedes, que esto de verdad no quede en la palabra y que por lo menos le hagan un jalón de orejas a los administradores de esta concesionaria del estacionamiento del Mercado Corona, porque híjole, lo que hicieron ayer, de verdad que no tiene nombre. Ver a esta chica desesperada, como si estuviera encarcelada, con el candado puesto en la reja, de verdad que fue una postal muy triste, muy preocupante, pero sobre todo pensando que este estacionamiento es multiseñalado por diferentes fallas. Hay que recordar rápidamente, te lo digo, una compañera reportera la retuvieron ahí los administradores una vez que quiso documentar unas fugas y unas inundaciones que estaban registrándose en el tercer piso o el segundo piso de este sótano, y hicieron lo mismo con ella hasta que tuvieron que intervenir autoridades y demás para que la dejaran libre. Entonces, algo no está operando bien en ese estacionamiento y ojalá que las sanciones lleguen por parte del municipio a estos operadores del estacionamiento subterráneo del Mercado Corona. Y mira, en temas de seguridad, te voy a platicar que Guadalajara sigue dando nota criminal. Durante la noche, la madrugada de hoy, llegó por medios particulares, llevado por su familia, un jovencito de 22 años de edad que fue atacado a tiros afuera de su casa en la colonia Insurgentes de Guadalajara. Lo que se sabe es que él estaba conviviendo en la conchera con otras personas, pasa un sujeto caminando, después regresa, ya que identifica a su víctima, saca un arma y a sangre fría le dispara, acertándole 2 impactos en el pecho para después escapar, evidentemente sin ser detenido. El joven llegó muy grave, lo ingresaron todavía con signos vitales hasta el cubículo de shock. Lamentablemente, minutos después, el personal médico lo declaró ya sin vida. Un dato importante que ya se analiza como una de las principales líneas de investigación es que vecinos señalaron pues que este jovencito aparentemente pues es el azote de la colonia Insurgente, se dedicaba principalmente a delinquir, a robar a los propios vecinos, y esto se empató con una investigación preliminar en la base de datos, arrojó que efectivamente tenía 2 órdenes de aprehensión ya cumplimentadas justo por el delito de robo. Ya será la fiscalía la encargada de determinar si esto será una línea de investigación contundente para poder esclarecer este crimen. Otra emergencia se vivió durante la noche de ayer en un hotel de la colonia Arcos Vallarta, en el municipio de Guadalajara, donde la habitación número 24 de este punto de hospedaje, ubicado sobre la calle Victoriano Estrado Álvarez, en el cruce con Justo Sierra, terminó envuelta en fuego. Fueron varios reportes los que se generaron a 911, movilizando a cuerpos de rescate, así como bomberos tapatíos, quienes a su llegada confirmaron que una habitación era consumida por el fuego. No hay datos o un punto que pueda pues ofrecernos qué fue lo que originó el fuego, las primeras llamas. Lo cierto es que tuvo que trabajar por cerca de 30 minutos en coordinación con el personal del hotel para poder sofocar el fuego. Llamas que consumieron una cama, la base, burós, tocador, una televisión e incluso las pertenencias de quienes estaban ocupando en ese momento dicha habitación. Ya se investiga para saber las causas. Se tuvieron que desalojar a 20 huéspedes, descartando por fortuna algún lesionado, algún fallecido, únicamente los daños materiales. O un choque se registró también esta madrugada durante cerca de la 1:30 de la madrugada en Casa de Lázaro Cárdenas. Un conductor, del cual se desconoce su estado de salud, seguramente no iba tan grave porque tuvo oportunidad de salir por la ventana de su camioneta volcada y escapar corriendo, pues terminó protagonizando este fuerte accidente ahí en Lázaro Cárdenas, a la altura de la calle 20, en la zona industrial de la Perla Tapatía, como daño colateral. Primero, después de impactar dos árboles y derribarlos, al volcar y derrapar, alcanzó a golpear a un vehículo que iba en circulación. Daños considerables, ya se busca al dueño o al conductor para que pague por los destrozos, y bueno, pues su camioneta reportada como pérdida total. Y finalmente comentarte de otro aparatoso accidente que se registró anoche, esto sobre la calle María Reyes, a cruce con la avenida Malecón, en la colonia Tetlán de Guadalajara. Un conductor aparentemente alcoholizado, pues se le acabó la calle, se impactó primero contra un poste de la CFE de concreto, luego derribó parte de una malla ciclónica que circunda un complejo departamental, posteriormente derribó un árbol y ahí quedó estrellado. Los reportes alertaban de que esta persona estaba prensada. Al arribo de los paramédicos y bomberos se descartó, el hombre estaba inconsciente entre los golpes y entre lo borracho que estaba. Lo catalogaron como grave de salud, sufrió contusiones en cráneo, en tórax y en el abdomen, fue llevado a un puesto de socorros, mientras que, bueno, pues familiares acudieron para dar la cara y hacerse responsables por los destrozos, que no van a ser menores. Ojalá que el seguro le alcance el que tenía para pagar todos los daños que hizo, no solo al poste, al cableado, por cierto, también de alta tensión, la malla perimetral y finalmente el arbolito que terminó pagando los patos. Mi reporte, Meche, muy buenas tardes.
Nada más te pregunto si hay alguna novedad en torno a la marcha de mujeres esta tarde. ¿Alguna novedad?
Sigue cerrada la circulación en circunvalación, Mercedes, por el momento. Siguen pues manifestándose allí afuera del Centro de Justicia para la Mujer. Insisto, se prevalece este ambiente pues no tan violento. Se han hecho algunas pintas, sobre todo a su paso, principalmente por alcalde y luego por circunvalación, pero ningún destrozo considerable que les pueda yo dar cuenta. Estaremos en espera del balance que puedan hacer las autoridades. Siguen custodiadas por mujeres, elementos de la policía vial. Hay que recordar que ellas no permiten que varones pues participen en este tipo de manifestaciones. En tanto, bueno, pues la afectación a la circulación es muy complicada. Insisto, si pueden tomar rutas alternas, pues hay que hacerlo, Mercedes, porque todavía están reunidas ahí en este punto, una cuadra arriba de normalistas en circunvalación.
Muchas gracias, Edgar. Que tengas una gran noche.
Igualmente para todos, buenas noches.
Que estés muy bien, muy buenas noches. Participación de nuestra audiencia, Rosy Fregoso, dice, no alcancé a notar el teléfono del abogado del programa anterior, me lo pudiera proporcionar, por favor. Cómo no, Rosy, es el licenciado Daniel Herrera, su número 3312-4787-37, 3312-4787-37. De igual manera, para las personas que estaban solicitando esta información en torno a las clases que ofrece, a ver, espéreme, aquí estoy, las clases que ofrece el Sistema Universitario del Adulto Mayor de la Universidad de Guadalajara, que lo pidieron y no alcanzaron a anotarlo, por favor, ahí va el contacto. Bueno, por principio de cuentas, les digo que el Sistema Universitario del Adulto Mayor está en la calle Liceo 210, en la zona centro de Guadalajara. Calle Liceo 210, en la zona centro de Guadalajara. Las próximas inscripciones son en febrero. Así es de que hay que estar atentos a la convocatoria, particularmente en las redes sociales. Pero hay un teléfono para los interesados, para quien quiera más información del Sistema Universitario del Adulto Mayor. El número es el 33-36-58-46-30. 33-36-58-46-30. Nos dice José Martínez Franco, ¿el apoyo federal en bancos se puede retirar aparte de los bancos Bienestar? Señor Martínez, yo francamente, yo ya no sé qué responder y le voy a decir por qué. Porque algunas personas de nuestra audiencia con éxito han podido con su tarjeta del Bienestar retirar dinero de cajeros de otras instituciones bancarias. Con su consabida comisión, pues, ¿no? Porque usted sabe que de un cajero, de una institución bancaria a otra, pues le cobran una comisión si usted está utilizando el cajero y no es usted su cliente. Unos dicen, sin problema, sáqueme dinero. Otros nos dicen, no, no se pudo, se tragó la tarjeta, no me dio nada, no me dejaron inclusive hasta los propios empleados bancarios ingresar mi tarjeta del Bienestar. Entonces, parece ser que algunos sí pueden hacerlo y otros no pueden hacerlo. Ahora, ¿qué dice la Secretaría de Bienestar? La Secretaría de Bienestar ha dicho que se pueden utilizar todos los cajeros de cualquier institución bancaria. Eso es lo que dice la Secretaría de Bienestar. En cuanto a lo práctico, lo vivido, algunos dicen que no han podido, otros dicen que sí. Entonces, pues mire, yo ya no sé. Honestamente le digo, yo ya no sé. Vamos a hacer una pausa. La Presidenta de la República convocó a gobernadores de los estados, así como a sus respectivas secretarías que atienden el tema de igualdad o de defensa a los derechos de las mujeres. En el caso, por ejemplo, de Jalisco, la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres, que representa o que encabeza a Fabiola Loya. Aquí, en esta ocasión, bueno, pues la idea era tener, digamos, este respaldo por parte de la presidenta para presentar los 10 compromisos de su administración para combatir y prevenir la violencia contra las mujeres hoy en el Día Internacional de este flagelo, porque al final del día es un flagelo, es algo que se convierte inclusive hasta en un crimen cuando le llegan a arrebatar la vida a una mujer, justo solamente por ser mujer, por misoginia, en fin. Arturo, te escuchamos con la información. Buenas noches.
Gracias, Mercedes. Me da gusto saludarles. Justo en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, también fueron presentadas diversas acciones que llevará a cabo el gobierno de la República en los y también los gobiernos estatales en los siguientes 16 días. Son acciones que tienen que ver con, por ejemplo, destacar convenios con plataformas digitales, cine debate, caminatas con mujeres para identificar los riesgos en las ciudades, que lo que se llama, por lo menos en la Ciudad de México, el sendero seguro, campañas en radio y televisión para fomentar la equidad de género. Y, por ejemplo, la secretaria de la Mujer, Citlali Hernández, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal Federal para que, entre otras cosas, el abuso sexual contra las mujeres se investigue de oficio. Eso, y pues bueno, penas que irían de 3 a 7 años de prisión y multas de 500 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, la UMA, en fin, y pues bueno, en general, pues esos, digamos, son las acciones que estarán tomando, pero además se firmaron 10 compromisos, los gobernadores y el gobierno de la República estuvieron de acuerdo, y por eso vamos a escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum. Ella fue justamente quien presentó estos 10 compromisos en esta materia. Escuchemos.
Difundir la campaña permanente por la igualdad y contra las violencias, para abonar al cambio cultural. 2, acompañar el proceso de homologación del tipo penal de abuso sexual. 3, en coordinación con las fiscalías y los tribunales del Poder Judicial, garantizar que ninguna denuncia sea desechada o desestimada. Se pone a disposición de las víctimas el número 079, opción 1, para dar seguimiento en caso de que no sea atendida en alguna fiscalía. 4, instalar una mesa de coordinación con las instancias de movilidad de las entidades federativas para elaborar lineamientos y acciones de prevención y atención de las violencias en el transporte público. 5, todos los derechos para todas las mujeres en todas las entidades del país. 6, arriba, creación de senderos seguros para las mujeres. 7, realizar en las escuelas los días 25 de cada mes actividades para fomentar la igualdad y el trato con respeto entre niños y niñas. 8, capacitar y certificar a las y los servidores públicos. 9, instalar una mesa de trabajo permanente entre las Secretarías de Mujeres, el Poder Judicial y las Fiscalías para actualizar y fortalecer los protocolos. Y 10, acompañar con acciones puntuales la atención integral a las víctimas indirectas de feminicidio, familias, hijas e hijos. Esos son los 10 compromisos que han firmado los 31 gobernadores, gobernadoras y la jefa de gobierno de la Ciudad de México.
De hecho, en el punto número 2, Mercedes, el de la homologación del tipo penal, ya en 22 congresos estatales se había presentado, ya estaba en comisiones, en algunos casos ya incluso a punto de ser discutido en el pleno, el tipo penal similar al que está llevándose al Código Penal Federal. Entonces, pues el tema es de relevancia y lo están tomando con toda seriedad los gobiernos de los estados. Mi reporte, Merced. Buenas noches.
Muchísimas gracias, Arturo García Caudillo.
Al contrario, hasta el rato.
Que estés bien. Precisamente en el marco de este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlali Hernández, aseguró que las mexicanas no están solas y para ello, entre otras acciones, presentará una iniciativa de reforma al Código Penal Federal para que se investigue de oficio el abuso sexual. Vamos a escucharla.
La sanción que se define queda de 3 a 7 años de prisión y una multa de 200 a 500 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. Y también agregamos, porque no solo buscamos sancionar el delito, sino ir un poco más allá, la obligación de quienes cometan este delito de acudir a talleres reeducativos con perspectiva de género y no violencia hacia las mujeres y realizar servicio comunitario.
Desde la Secretaría de las Mujeres se anunció que durante los siguientes 16 días se presentarán varias acciones, entre las que destacan convenios con plataformas digitales, cine debate, caminatas con mujeres para identificar los riesgos en la ciudad y campañas en radio y televisión. Y como ya se lo mencionábamos a usted, la Presidenta de la República convocó a los gobernadores de todo el país justamente para la firma de este convenio donde se busca o de presentar esos compromisos para combatir y prevenir la violencia contra las mujeres, y ahí estuvo el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro. El mandatario jalisciense aseguró que en el estado, que Jalisco, se suma precisamente a este compromiso nacional para proteger la vida, la tranquilidad y la felicidad de las mujeres desde una convicción ética y social.
Desde Jalisco nos adherimos al compromiso nacional por la vida, la tranquilidad y la felicidad de las mujeres. En Jalisco trabajamos de frente para que las mujeres y niñas vivan libres de violencia, pero sobre todo que vivan muy felices. Lo hacemos desde nuestra responsabilidad institucional, desde nuestra convicción ética, humana, social y familiar.
Eso fue lo que señaló el gobernador de Jalisco. También ahí estuvo el gobernador de Oaxaca, que señaló que él también, o que su estado también, por supuesto, se suma a este tema del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, e hizo el siguiente anuncio.
Les comparto que el día de hoy, 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Poder Legislativo del Estado de Oaxaca va a presentar una iniciativa de ley para homologar el tipo penal de abuso sexual en concordancia con el modelo presentado por la Secretaría de las Mujeres.
Bueno, pues ahí está entonces este compromiso firmado el día de hoy, 25 de noviembre. Se trata de una campaña permanente por la igualdad contra la violencia o las violencias, en coordinación con las fiscalías y los tribunales del Poder Judicial, para garantizar que ninguna denuncia sea desechada o desestimada. Ese es el compromiso, ahora sí, o parte del compromiso que se firmó el día de hoy en el marco del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos con la información deportiva. ¿Qué le parece si nos vamos ahora a la información deportiva? Socio Manuel Trujillo Soriano, ¿cómo estás?
Hola, Meche, muy bien. Me parece muy bien.
¿Sí?
Sí, que nos vayamos a la información de los deportes.
Entonces me vas a cantar, adiós, adiós, que te vaya bien.
Que te machuque el tren.
No me haga reír que tengo tos.
Bueno,
adiós.
Gracias, gracias. Vámonos efectivamente con la actividad de la Champions League, porque arrancó hoy la fecha 5 de este torneo allá en Europa. Barcelona sufrió su segunda derrota en esta edición al ser goleado 3-0 por el Chelsea en su visita a Stamford Bridge. Un autogol de Jules Koundé, más anotaciones de Estebao y Liam Delap. El Barça termina con 10 por expulsión de Ronald Araujo y otro descalabro más para el conjunto azulgrana. El Bayer Leverkusen sorprendió al derrotar de visitante 2-0 al Manchester City y le quitó lo invicto. Borussia Dortmund no tuvo piedad y goleó 4-0 al Villarreal. Nápoles venció 2-0 al Karabaj. La Juventus de Turín remontó el marcador en el segundo tiempo para vencer 3-2 al Bodø Glimt de Noruega. El Benfica de visitante superó 2-0 al Ajax de Ámsterdam. El Galatasaray de Turquía cayó en casa 1-0 frente a la Unión Saint-Gilloise de Bélgica. Y el Marsella derrotó 2-1 al Newcastle. Todo esto, insisto, en el arranque de la fecha 5 de la Champions League. El astro portugués Cristiano Ronaldo, máximo anotador en la historia según la FIFA, con 954 goles, recibió solamente un partido de castigo real y dos más condicionados, tras la expulsión que sufrió en el juego contra Irlanda en la eliminatoria mundialista, el cual ya cumplió frente a Armenia, en el duelo en el que el cuadro portugués selló su boleto para la Copa del Mundo del 2026. Por lo tanto, Cristiano Ronaldo podrá jugar sin problema con Portugal en marzo próximo ante la selección mexicana en el juego de reapertura del Estadio Azteca. El delantero José Juan Macías reveló que ya fue operado de la rodilla izquierda tras la lesión que sufrió en el juego ante Cruz Azul. Señaló que ya se encuentra en fase de recuperación y que la cirugía fue exitosa. Pronto les comunicaré noticias reales sobre mi futuro, indicó el jugador que militó parte de este torneo con los Pumas de la UNAM. JJ Macías sufrió una rotura completa del ligamento cruzado anterior, del ligamento colateral medial y del menisco medial de la rodilla izquierda en la última fecha, sí, de la fase regular del torneo ante la Máquina. Y son tres los partidos que están programados para este miércoles en el arranque de la liguilla por el título del torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Bravos de Juárez contra Toluca a las 19 horas en el Estadio Olímpico Benito Juárez, allá en la frontera. Monterrey contra el América en el Gigante de Acero en la Sultana del Norte a las 21 horas. Mientras que a las 11 de la noche los Xolos reciben a Tigres en Tijuana. Y a propósito de las Águilas, el entrenador de América, André Jardine, aseguró que su equipo nada tuvo que ver con el hecho de que se vayan a disputar tres partidos este miércoles y solamente uno el jueves. Y pues con toda esta situación de los horarios, así lo dijo Jardine y lo escuchamos.
Correctas, né, los porqués, pero estábamos preparados para jugar domingo porque ya conocemos bien cómo funciona y la certeza máxima que si hubo un cambio no es para favorecer ni uno ni otro y sí porque algún motivo más fuerte que esto debe ter aparecido y bien y no veo con algo que se pueda quejarse mucho porque en verdad no hay mucha diferencia entre jugar miércoles o jueves.
Eso fue lo que dijo respecto a otro tema. Señaló que a su equipo no le afectará el parón de casi 20 días que tuvo el torneo por la fecha FIFA y el play-in, y que por el contrario le favoreció al recuperar algunos jugadores que estaban lesionados. El lateral izquierdo de las Chivas del Guadalajara, Brian González, dijo que buscarán aprovechar la ausencia por lesión del portero titular de Cruz Azul, Kevin Mier, en la serie de cuartos de final de este jueves y domingo. Lo escuchamos.
Estamos muy unidos, sabemos que el equipo quiere lograr el objetivo, vamos paso a pasito y creo que empieza desde el día jueves y lo vamos a dar todo. Sabemos de la capacidad de Mier, pero al igual creo que Gudiño es un fantástico arquero y bueno, no me voy a meter en polémica de ver quién es mejor o el otro, pero creo que a lo mejor Cruz Azul sí le beneficiaba mucho el que estuviera Mier, pero eso no nos incumbe a nosotros, lo que nos importa es hacer las cosas bien para poder sacar el resultado.
El Cotorro cree que es una serie muy pareja esta entre Chivas y la Máquina y considera que el que se equivoque menos será el ganador. Y pasando a otras cosas, le comento que el entrenador de los Jefes de Kansas City, Andy Reid, confirmó el día de hoy que el corredor titular Isaiah Pacheco regresará a la alineación para el partido del jueves como visitantes en la apertura de la semana 13 contra los Vaqueros de Dallas. Pacheco estaba de baja sin jugar desde el 27 de octubre por una lesión en la rodilla derecha y por lo tanto ya podrá reaparecer. Los Medias Rojas de Boston adquirieron al veterano lanzador derecho Sonny Gray en un canje con San Luis, en el que los Cardenales reciben al prospecto zurdo Brandon Clark y al lanzador derecho Richard Fitz. Gray, de 36 años, tres veces All-Star, ha lanzado 13 temporadas en la Gran Carpa y tuvo récord en la última campaña de 14 victorias por 8 derrotas, sin perderse ninguna apertura con San Luis. Tiene pactado además un salario de $35 millones para el año 2026. No más, $35 millones, ¿qué le parece? Bueno, pues son los deportes que tenemos por el momento. Ahora abrimos un espacio para escuchar mensajes comerciales y regresamos con más información para usted aquí en Radio Metrópoli.
Y vámonos hasta la línea telefónica donde ya está mi compañero Gustavo Cárdenas. Hay un terreno baldío que está comprometiendo la seguridad de un kinder. Cuéntanos, Gus, tú que andas recorriendo las calles de la ciudad, encontrando estas problemáticas en aras de que, por supuesto, las autoridades correspondientes hagan lo propio. Aquí dándole voz a las personas. Adelante.
Con el gusto de saludarte. Para mí lo más importante, me parece que la labor de periodismo finalmente es esta, darle la voz al ciudadano en cuanto a las irregularidades, a la desconfianza ante las autoridades, ante el no cumplimiento de las promesas, los compromisos. Me parece que el ciudadano es la voz andante y cantante de lo que tendría que ser la administración pública, de ahí le vienen pues los problemas mayúsculos. Pero vámonos, digamos, a lo más esencial, las colonias, donde viven las personas, donde habitan los ciudadanos, y en este caso le toca a Tonalá, así que en aquella demarcación, en ese municipio y en el ayuntamiento, oídos atentos, paren oreja, porque es el momento de escuchar al ciudadano. Resulta ser que en una popular colonia, de nombre Quintas del Paraíso, que de paraíso el nombre de adorno nada más, porque pues aquella zona está prácticamente olvidada por las administraciones, no solamente esta, sino reiteradamente y en varias ocasiones, el tema del olvido se refleja en las calles, en las esquinas, en la falta de luminarias, en la falta de seguridad. Pero en este caso, ahí en Quintas del Paraíso, municipio de Tonalteca, el tema es un enorme terreno baldío sobre la calle Independencia, exactamente junto a esta pequeña calle, es una calle peatonal que se llama Jardín, exactamente ahí donde está el kinder Manuel J. Cloutier, que todos lo conocen en la colonia. Hay una enorme extensión, es casi una hectárea, son casi 1,000 metros cuadrados de extensión que están ahí, que pareciera ser de un particular, pero se conecta directamente con un área verde. Es un pequeño jardín, tiene 2-3 columpios, tienen 2-3 sube y bajas, pero todo aquello está empantanado. El tema de la hierba alta, el tema de las quemas clandestinas, el consumo de drogas, los asaltos, la falta de una luminaria. No queremos una serie de luminarias, dicen los vecinos, con una que hubiera a la mitad de ese terreno para darnos luz y evitar el tema de los asaltos y la inseguridad que se vive. Justo ese kinder, Manuel J. Cloutier, tiene una una directora, que es Maciel. Maciel nos compartió en breves segundos lo que ellos viven, porque hasta cuando le prenden fuego al baldío, se les va el humo y el fuego hacia los salones. Escuchemos.
Que no saben de quién es.
Pero ¿y ustedes han pedido el apoyo o qué onda?
He ido a Educación Municipal y me dice, una vez que fue nada más. Ahorita vamos a ver de quiénes buscan los planos y justamente de esa manzana no tiene el plano. Y esa es toda la respuesta que nos han dado.
¿Cómo que no sabe el plano? Pues ni modo que...
Digo, voy a construir mi casa a ver si es cierto que no hay...
Que no es de nadie, ¿eh? Y entonces, pues está peligroso porque pues está la hierba muy alta y así.
Así es, salen animales, cuando se prende se nos viene el fuego.
¿Le han prendido fuego?
Sí, ahorita porque está verde, pero en tiempo de seco se prende rapidísimo.
Y entonces esta es la voz de la directora de este plantel escolar, de este pequeño kinder, jardín de niños, Manuel J. Cloutier, ahí en Quintas del Paraíso, municipio de Tonalá, que ellas dicen, bueno, nosotros hemos hecho la gestión, somos la escuelita de la zona, somos el kinder, aquí vienen al menos 100 niños y niñas menores de edad, imagínate, entre los 3 y hasta los 5, 6 años, que están en una situación ambivalente. Por un lado, pues tendría que ser una zona segura, un espacio seguro, y del otro lado es que están rodeados de este terreno baldío, que entre las ratas, entre los asaltos, entre la falta de limpieza y entre la falta de atención por parte de la autoridad, de verdad que es una falta totalmente una... un ignorar a los ciudadanos a tal grado que ya fueron, hicieron las peticiones necesarias y el ayuntamiento de Tonalá les contestó, es que no sabemos si es particular o nos corresponde, así le contestaron a la directora de este plantel, que por cierto frente a ellos hay una pequeña plaza comercial, es decir, todos salen perdiendo y el ayuntamiento de Tonalá que nos sale debiendo. Es el reporte.
A ver Gus, ¿qué no podrían checar en el registro público claro, de la propiedad?
Claro que sí.
Entonces, ¡ay, qué flojera! ¿O cómo?
Mercedes Altamirano, con esa misma, con la misma cara, yo vi a la directora, con la misma cara me quedé yo, impresionado, ¿cómo que fuiste al ayuntamiento y te dijeron, no sabemos? Esta fue la respuesta que recibió la directora de este jardín de niños, una escuela, no es una vecina de su casa habitación, la molesta, no, es la escuelita de la zona, es el kinder, más de 100 niños van a este plantel, y se quedaron pues con la boca abierta porque el ayuntamiento de buenas a primeras se sacudió las manos, sacó las manos de ese tema. No, pues es que no sabemos si es particular o es del ayuntamiento, y entonces pues tuvieron que regresarse capa caída, cabeza abajo, cabizbajas, las maestras y la directora del plantel de este pequeño kinder, que es un kinder público, es un kinder que tendría que tener absolutamente todas las condiciones para que los niños vayan seguros y los papás pues los dejen tranquilos, pero no, continuamente hay quemas clandestinas en este enorme terreno baldío, hay que decirlo, no está circulado, no es como esos terrenos baldíos que estamos acostumbrados a ver tras una malla ciclónica o tras una barda perimetral, no, está abierto como si fuera el parque, digamos que te estoy hablando del parque de la esquina de la zona, pues que está en pésimas condiciones, todo por ningún lado, hay unos juegos abandonadísimos, terrible, aquella zona es más bien de delincuentes que de niños, y así viven, así está, Quintas del Paraíso, te dije, de paraíso nomás tienen el nombre y de puro adorno.
A ver, por favor, autoridades de Tonalá, hagan algo, o sea, como dijo, registro público la propiedad, a ver de quién es este predio, a ver, oiga, pues aquí hay una afectación a los niños y tal, empezando por la salud, no sé, alguien que se cuele por ahí, en fin, tantas cosas que se pueden dar, de veras no, ay, no te lo puedo creer.
Yo te diría sentido común, ¿no? ¿Qué?
Pues dicen que es el menos común de los sentidos, sí. Querido Gus. Entonces,
sí, cierto,
no,
sí,
sé,
cierto, sí, dicen
no sé.
Eso. Y luego te diría, bueno, digamos, se la vamos a dar por buena al ayuntamiento, que sea particular. Órale, va, que sea particular. Pero no tiene una malla perimetral. Está ya afectando el tema de la banqueta, el tema de la calle, el tema de la escuelita. Está bien, que es particular, pues hay que hablar con los dueños. O es particular. Protección Civil, si determina que hay riesgo, puede determinar que es necesaria una intervención municipal. Y se interviene, se hace la limpia, se acomoda, se enmaya. Ya luego le cobraremos al dueño y vemos cómo, pero no hacer nada, Mercedes, quedarse así nomás porque, no, pues es que no sabemos de quién es, entonces ahí se acabó el problema, no me digan.
Ay, no. A ver, autoridades de Tonalá, creo que ya Gus les dijo qué pueden hacer.
Ah, sí, ¿no? O sea, ¿qué más?
Sí, mándales el recibo.
Le vamos a mandar un recadito. ¿Y sabes qué? Me caen muy bien, la verdad, en Tonalá son muy atentos, ojalá esto llegue a los oídos, a las orejas correctas. Este reporte, más allá de que nosotros queramos hacerla de todos, más bien el ciudadano quiere hacerse escuchar, y por eso hacemos pues este trabajo de ir colonia tras colonia pues dando la nota, ¿no?
Sí, no, y es que a ver, aquí hay una cosa que también me gustaría precisar. No es el ayuntamiento en su conjunto, ¿no? O el gobierno en su conjunto, sino que a veces una sola persona, una sola, es la que hace que parezca que todos son ineptos, ¿no?
Sí, sí, la que evita que el mecanismo se eche a andar.
Exactamente. Por eso es que, mira, lo he dicho creo ya en alguna otra ocasión, tengo una amiga que le toca hacer tipo de gestiones y cuestiones ahí en diferentes dependencias y siempre dice que ella reza y dice, señor, por favor, solamente ponme al funcionario adecuado, no me pongas enfrente al que no tiene ni idea de lo que está haciendo aquí, porque ese es justamente el que me va a trabar toda la posibilidad de resolver algo.
Sí, efectivamente, o te toca la de malas, porque te tocó la que no pone atención, te tocó la que está ahí de aviadora, te tocó ahí la que está de malas, y entonces ya no te resolvieron, y la percepción hacia el municipio es la peor, ¿no?
Efectivamente.
Pues anda, mira, vamos a darle chance, pues está, si no sabían de esta escuelita, y si no sabían del terreno baldío, y si nadie les había dado la queja directamente, pues aquí estamos, haciéndole su chamba.
Muchas gracias, Gus, que descanses.
Gracias, Mercedes Altamirano. Bonita noche para todos.
Igualmente, gracias. Tengo participación de nuestra amable audiencia. A ver, Adolfo Cervantes Castañeda dice, ¿saben qué está pasando entre Circunvalación y Prolongación Alcalde? Hay un caos vial y bloqueo. Las personas están evadiendo ese tramo. Tiene que ser la manifestación de la marcha, señor Cervantes, de las mujeres que fueron hacia el Centro de Justicia para la Mujer, y todavía estaba el último reporte de nuestro compañero Edgar Flores Maciel, es de que Circunvalación permanecía cerrada. Seguramente eso es lo que tiene atorado el tráfico. José Torres dice, sobre el tema de las tarjetas de mi pasaje, ¿no tiene autoridad total el gobernador para... ¿para qué? Ah, para quitar al director de Citeur, que no puede con el tema de las tarjetas. También nos dicen, no alcancé a anotar el teléfono del abogado. Ah, no, ese ya lo había pasado, perdón, ese ya lo había pasado. Nos dicen, anónimo, Sheinbaum, AMLO, vaciando las arcas de la nación, regalando a Cuba, Venezuela, a Nini, soy zánganos, a gente joven que en otros años buscaban trabajar, y a los campesinos que trabajan desde antes de salir el sol, nada, porque ya se robaron nuestros impuestos. AMLO, Sheinbaum, hijos, familia, gabinete, todo Morena. Ahí la salud de Dinamarca, etcétera. Genaro Guadalupe dice, le empiezan a estallar los cohetes a Claudia Sheinbaum, unos muy protegidos como CFE y Pemex, otros en pleno descobijo, como en este caso el campo, con correlación con transporte pesado, que transporta mercancía diversas, entre ellas las del campo en el país. Saludos. ¿Podrías, por favor, pasar nuevamente el número del licenciado Daniel Herrera? De antemano, muchas gracias. Sí, anótenlo, por favor, 3312-47-87-37, 3312-47-87-37. Nos dicen, mi hija siempre saca en los bancos comerciales lo de bienestar y nunca ha tenido problemas por su atención. Gracias, nos comparte Rosa Tapia. Rosita, es que fíjese, ahí está usted... digámoslo así, como un caso de éxito, porque hay otras personas que nos han dicho, no se pudo, no me rebotó la tarjeta, se la tragó. Bueno, otras historias totalmente opuestas a lo que tanto usted, Rosa, nos comparte, como algunas otras personas de nuestra audiencia. Pero vuelvo a lo mismo, la Secretaría de Bienestar dice que sí se pueden utilizar los cajeros de otras instituciones bancarias con el respectivo pago de la comisión que cada banco cobra, porque siempre hay diferencias, cada uno, digamos, cobra su tarifa. Dice, hoy recogimos el dinero de mi mamá, hoy tocó letra S en Santander, sin problema, nos comparte Nailea Soy. Gracias, Nailea. Aquí otro caso donde sí se puede, no hay ningún problema donde se saque el dinero del bienestar. Nos dicen, mi nombre es Jesús López. Como un comentario, todos los bancos en los que yo he ido siempre he podido sacar el apoyo del bienestar. Desgraciadamente hay gente que le pesa gastar 35 a 38 pesos por el uso del banco. Además es mucho más práctico, se tarda uno menos tiempo, no hace fila. Incluso se les recomienda que vayan de 9 de la mañana a 3:30 de la tarde, donde hay gente en el mismo banco que les puede apoyar. En caso de que se atore la tarjeta, a mí ya me pasó en Banorte, le dije a una persona de ahí mismo del banco que se me había atorado la tarjeta y en 5 minutos él entró y me la regresaron. Ahí está otro caso de éxito. Muchas gracias, señor López, por compartirlo. Un favor, ¿me pueden pasar el número de la licenciada Patricia de la Fore? Perdón, yo no tengo el teléfono de la licenciada Patty Márquez. Una disculpa, yo no lo tengo, pero mañana con Víctor Montes Rentería, seguramente él sí se lo puede compartir. Hola, la presidenta, senadoras, diputadas, etcétera, las que promovieron el compromiso de apoyo a mujeres, ¿escucharían lo que dijo Fernández Noroña en contra de la señora Grecia? Ojalá estrenen ese compromiso sancionándolo a él. Gracias, bonita noche. Hay una controversia ahí con lo que señaló Fernández Noroña en torno a quien es ahora la presidenta municipal de Uruapan. Efectivamente, asesinan a su esposo, Carlos Manso. Grecia toma su lugar. Fernández Noroña dice que se politiza o que ya está Grecia buscando ser candidata a la gubernatura del estado. Fernández Noroña se defiende, dice, es mi postura, es una postura política que no tiene nada que ver con misoginia. Dice, no tiene ni un ápice, ni un suspiro de misoginia, simple y sencillamente es mi postura a la que yo defiendo, y que si ella tiene pruebas a quienes acusa de ser, o en su momento, mejor dicho, Carlos Manso, que habría acusado a ciertos personajes de la política, de izquierda, pues si ella tiene ahora sí esas pruebas, que las demuestre. Entonces, ahí está la controversia con Fernández Noroña, que por cierto, varios reporteros se pararon y lo dejaron hablando solo, porque les pareció que fue muy agresiva su declaración hacia la alcaldesa de Uruapan. Nos dicen, buenas noches a la presidenta Claudia Sheinbaum, le está quedando muy, muy grande el cargo, dice Sergio Segura. Alberto Loza pregunta, ¿qué camión me lleva al mercado de abastos si estoy por el mercado Corona? ¿Alguien de nuestra audiencia sabe rápidamente? Porque ya se nos vino el tiempo encima, repetimos. Del mercado Corona para ir al mercado de abastos, ¿alguien sabe? Nos dicen también por aquí, bueno, no nos dicen nada, nomás nos reenvían fotos. Nos dicen, no alcancé a anotar el teléfono del licenciado. A ver, anótelo, 3312-47-87-37. 3312-47-87-37. Y bueno, para la persona que quería una ruta de autobús, pues a ver si en el programa de Punto y Seguido por ahí alguien puede auxiliar, por favor, porque a nosotros ya se nos terminó el tiempo. Muchas gracias, Luz Valvaneda, que tengas una gran noche, igual que tú, Gerardo Huerta, soy su servidora Mercedes Altamirano, y por supuesto, a usted particularmente también deseo que tenga un descanso reparador. Soy Mercedes Altamirano, gracias, descanse, muy buenas noches.